No hay duda que nos encontramos en tiempos difíciles de inestabilidad económica e inestabilidad política. En nuestro estado podemos ver aún un porcentaje más alto de desempleo que en otros estados del país, pero hay mucho desempleo, por ejemplo. Algunos de ustedes están sufriendo el impacto de ello. Si vemos las noticias en la tele o escuchamos programas o comentarios radiales, y por supuesto, si miramos alrededor, nos damos cuenta que, por ejemplo, el desempleo, como mencioné, es cada día más pronunciado. Los impuestos están y continuarán subiendo. Si hay algo que es cierto en la vida, es que vamos a morir y que vamos a pagar impuestos. Pero el hecho es que estamos pagando impuestos y se vienen impuestos en el futuro que van a ser peor de lo que estamos ahora enfrentando. Tanto a nivel estatal como federal, el gobierno está imponiendo cada día más regulaciones que limitan o la economía en general y nos afecta. Existe un movimiento cada día más pronunciado hacia un tipo de gobierno socialista en esta nación, donde el poder cada día más reside en un grupo elitista de políticos, quienes de a poco están legislando la transferencia, y esa es la idea socialista, la transferencia de bienes de aquellos que poseen un poco más a aquellos que no poseen tanto, aunque no estén trabajando. Esa es la idea. Nos encontramos entonces en medio de un movimiento sísmico, económico y político en esta nación, como no habíamos experimentado años. Yo estoy aquí en este país desde el año 66 y he visto muchas cosas. Y lo que estamos viendo hoy es muy distinto a lo que habíamos experimentado hace muchos años atrás. Ahora, el propósito de este mensaje no es político, les garantizo. No es para meterme en política. Mi intención es hablar de cómo nosotros, como cristianos, debemos responder bíblicamente a lo que está ocurriendo en nuestro país y, por supuesto, en el mundo hispanoamericano, el mundo en Europa, etc. Entonces, permítame subrayar algunas cosas antes de entrar a esta respuesta que debemos tener como cristianos. En primer lugar, pase lo que pase en la economía de los Estados Unidos o en la economía de cualquier país, ese estado no tiene ningún efecto sobre la Iglesia de Cristo. La Iglesia existe como un organismo independiente del mundo. El reino de Cristo no tiene conexión con los reinos de este mundo. Entonces eso nos debe traer tranquilidad. No importa si el contexto sea socialista, sea comunista, sea capitalista, sea una anarquía, sea una monarquía, sea una tiranía, etcétera, no importa. Lo que suceda en el mundo política y económicamente no retarda ni acelera los propósitos de Dios para su Iglesia. No tiene nada que ver. No se tocan el uno con el otro. El reino de Dios opera con un poder que trasciende al mundo y no depende de las variaciones sociales, de las variaciones políticas, económicas, de las culturas cambiantes, por supuesto, de cada nación. Entonces estamos hablando de algo muy distinto. El poder y propósito de Dios está por encima y es soberano sobre todo lo que ocurre. Gracias a Dios por ello. Noten lo que dice Daniel 4:32. Al final, no tienen que buscarlo, se los leo. El Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Dios está en control y da el control y el dominio a quien Él quiere. No hay accidentes. Noten el versículo 35 del capítulo 4 de Daniel. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Noten eso. Eso nos debe traer confort. Ahora, otro punto. Lo que ocurre alrededor nuestro en términos de economía, como dijimos, no tiene impacto directo, pero sí tiene un impacto indirecto sobre los cristianos en cuanto a cómo respondemos en nuestra mayordomía con lo que tenemos. Y de eso estaremos hablando hoy. Esto sí nos puede preocupar un poco porque estamos viviendo días donde el gobierno se está metiendo más y más en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestra habilidad de tomar decisiones con el dinero que nos queda, ya que nos está quitando por medio de impuestos y programas forzados más y más de los recursos que tenemos. Como dije, esta es la dirección y la agenda política en que vamos en este país como nunca se había experimentado antes. Esa es la realidad. No vamos a poder cambiar eso. Entonces, debemos hacer ajustes económicos. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué ajustes vamos a hacer? Esa es la pregunta. Ese será el resto de nuestra charla hoy. Ya mencioné la palabra charla. No va a ser un sermón común. Va a ser más que nada una charla, donde quiero dirigirme a este problema a la luz de lo que yo veo, observo y escucho, etc. En el Antiguo Testamento, bajo el gobierno de Dios, que se llama teocracia, Israel separaba anualmente dos diezmos, eran impuestos, y cada tercer año había otro diezmo que los israelitas, los judíos, tenían que dar para el sostenimiento del gobierno. Entonces, los impuestos Dios los estableció. En otras palabras, cada judío en total daba un 23% de sus entradas como impuestos para el gobierno. El resto del dinero quedaba al criterio de cada uno de los ciudadanos de Israel para ayudar a los pobres, invertir donde cada uno quisiera y, por supuesto, había ofrendas voluntarias a Dios. Ese dinero se usaba voluntariamente para el bien de otros. Había en Israel aquellos que por situaciones particulares, y por supuesto cada nación tiene esta situación, por debilidad física, por debilidad mental, enfermedad, etcétera, no podían trabajar para sostenerse y el resto del pueblo, el resto de la sociedad judía, los cuidaba. Por ejemplo, el caso de cuando estudiamos Ruth con Luis, ¿se acuerdan que Ruth fue sostenida, como muchos judíos pobres, por lo que quedaba en el campo después de la cosecha? Una de las maneras que los pobres eran ayudados era tenían que dejar algo para que ellos pudieran comer, por ejemplo. El principio económico que observamos en el Nuevo Testamento es este: paga tus impuestos, que son 23% de las entradas para la nación de Israel, y el resto úsalo para el Señor. Trae lo mejor al Señor de tus ofrendas y con el resto haz lo que deseas. Básicamente esa es cómo funcionaba y cómo operaba la nación de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos lo mismo. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Dad a César lo que es de César, que se representa al gobierno, y a Dios lo que es de Dios. Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, hay un deber de impuestos para con el gobierno y hay un deber de dar de nuestra parte, como propusimos en nuestro corazón, voluntariamente, para el Señor. Hoy vivimos en un contexto, como dije, político y social, donde nuestra habilidad de decidir qué hacer con el dinero que nos queda es cada día más reducida. Noten que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cada creyente tomaba decisiones personales para lo que él iba a hacer con el dinero que les quedaba. Pero a la luz de lo que estamos viendo aquí, cada día tenemos más limitación para hacer lo que deseamos con nuestro dinero. Los salarios no suben, a menudo los salarios son reducidos, si no perdemos el trabajo totalmente, muchos pierden su trabajo. El desempleo, como mencioné, es altísimo, los impuestos son cada día más altos. El costo de todo está subiendo de una manera que no se había visto antes. La inflación es realmente pronunciada. Por ejemplo, cuando usted compra algo aquí en California, va a comer, ¿cuánto pagamos de impuestos? 10%. Hay estados donde no se paga nada. Por ejemplo, donde vive mi hija, en Washington, no pagan nada. Nosotros aquí en este famoso estado de California pagamos hasta que nos sacan de todos lados. Y eso ni siquiera sabemos cuántos impuestos escondidos estamos pagando por ahí. El costo de todo está subiendo de una manera notable, ya lo mencioné. El país se encuentra endeudado ¿Cuántos no sabemos de eso? De tal manera que esta generación jamás va a poder pagar la deuda. Y como van las cosas, ni generaciones futuras podrán afrontar esta deuda internacional. La situación y la trayectoria económica presente es insostenible. Y todos los expertos en economía te dicen eso. Es insostenible. Entonces, lo inevitable es, ya que el gobierno necesita tener más recursos, lo inevitable es que va a haber más impuestos. Los impuestos tienen que subir. Van a subir. Y van a subir tal vez a porcentajes jamás pensados antes. Esta es una situación crítica en la historia de este país, en nuestra experiencia, donde estamos viendo que el poder adquisitivo de cada uno de nosotros es menor y será menor en el futuro. Yo vine de Argentina hace muchos años. Yo me acuerdo cuando mi papá hablaba que el poder adquisitivo aquí en este país cada día es menor. No se puede vivir así. ¿Saben qué? Esa es la situación que ahora estamos observando. Tal vez no a los extremos que yo estaba acostumbrado en ciertas épocas, como jovencito, que mi padre me contaba, pero el punto es que estamos llegando a un nivel de impuestos y inhabilidad de usar los poquitos recursos que nos quedan por los impuestos. El poder adquisitivo se está reduciendo. Ahora, ¿cuál es la causa fundamental de esta situación? Siempre hay una causa, y no es política. Vamos por unos minutos a 1 Timoteo 6. Eso fue a modo de introducción, más o menos, para que nos pongamos en contexto histórico y contemporáneo. Timoteo 6. Vamos a dar lectura de los versículos 6 al 10. Dice así Pablo, enseñando acerca de la economía, por supuesto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Noten que la razón fundamental por la que nos encontramos en esta situación económica crítica, estemos en Estados Unidos, o estemos en Europa, o estemos en Latinoamérica, es que los hombres no, nunca, jamás están contentos, satisfechos con su condición. Lo cual los lleva a la codicia, dice Pablo. ¿Qué es la codicia? El deseo lujurioso y, por tanto, pecaminoso de querer tener más y más y más. Pablo dice en el versículo 6... que en la piedad hay contentamiento. La realidad es que vinimos a este mundo con nada, ¿no es cierto? Pablo lo dice, y vamos a dejar este mundo como vinimos, sin nada. Entonces la actitud nuestra debe ser, según el apóstol, y vamos a ver de esto un poquito más, satisfacción, estar contentos, Pablo dice, con el techo sobre nuestras cabezas, abrigo y, por supuesto, alimento para vivir. Con eso debemos estar satisfechos, dar gracias a Dios. Y después dice el versículo 9, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, en muchas codicias necias, que hunden a los hombres en destrucción. La raíz de todos los males es el amor del dinero. Noten el versículo 17 del mismo capítulo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. O sea, que no se crean mucho. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, un tremendo recordatorio para nosotros, que pertenecemos al Señor. La gente, por su pecado, y la codicia es una manifestación nada más del pecado, una de las muchísimas manifestaciones. La gente no está satisfecha, no está contenta con lo que Dios le permite tener y por lo tanto codician, quieren más. Ahí está en esencia el problema. Y para peor, como si eso no fuera poco, para peor, nuestra sociedad está expuesta al bombardeo continuo de propaganda, comerciales, ¿no es cierto? Instándonos a comprar y que necesitamos esto porque tú te mereces esto, dicen los comerciales, y debes tener esto, etcétera, etcétera. Y siempre nos instan, nos están tentando a comprar cualquier producto, el artículo que sea. Y eso es, eso, la codicia que ya traemos por nuestro pecado. Es como echarle gasolina al fuego cuando nos están presentando con todos esos comerciales y esos deseos. Entonces, la gente en general se entrega a eso y se mete en problemas. Y por eso estamos como estamos. La codicia más compra más, compra esto, necesitas esto. ¿Cuántos nosotros hemos tropezado en eso y hemos comprado cosas que realmente no necesitamos? ¿Pero por qué las compramos? Porque están ahí los comerciales continuamente diciéndonos que debemos tener eso. Otro problema, ya lo mencioné, es la deuda. Hablamos de la deuda externa, sí, pero la gente se endroga con deudas económicas. Situaciones, deudas que no pueden realmente afrontar. Tarjetas de crédito de todo tipo y color. Préstamos de bancos para comprar artículos, automóviles, casas, etcétera, que están por encima de las habilidades de la mayoría de la gente para poder pagarlas. La gente compra cosas a crédito con dinero que no tienen, presumiendo, y ahí está el problema, presumiendo que lo pagarán y terminan endeudados hasta el cuello. Porque si ponemos cosas a crédito, estamos presumiendo que vamos a poder pagarlas. ¿Qué sabes tú si podrás pagarlas? ¿Qué es lo que estimula todo eso? El descontento, la avaricia, la codicia que tenemos ya por naturaleza. Entonces, lo primero que causa la crisis económica en general es la codicia, la avaricia materialista. La segunda es la deuda insostenible que termina en la bancarrota, en el caso personal. Y eso no sucede, o sucede a la gente en términos personales, y como estamos observando en estos días, a nivel nacional, el gobierno está viviendo de préstamos internacionales, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con esta nación si China de repente nos corta los préstamos, o Japón? Eso era inconcebible hace unos años atrás, pero vivimos de préstamos, acumulando una deuda externa que nunca va a ser pagada, como dije, ni esta generación de ciudadanos, ni la próxima, ni los nietos y bisnietos. ¿Se han puesto a pensar lo que es una deuda de 16 trillones hoy? Es inimaginable pensar en esos números, ¿no? Uno no tiene la capacidad de realmente... Un billón es un millón de millones, ¿right? Un trillón es un billón de billones. Y increíble, es algo que no se puede realmente llegar a razonar. Estamos en una tormenta perfecta, realmente. Para que el gobierno, ahora la situación ante la crisis, el gobierno tiene que tomar acción, ¿no es cierto? Va a hacer algo. Tiene que tomar más control social, más control económico, y va a tratar de solucionar la situación, su situación como nación, imponiendo sobre cada ciudadano hoy un peso de impuestos exorbitantes que, por supuesto, limitan severamente la habilidad de todos los ciudadanos de hacer con ese poquito de dinero que tenían antes, ¿qué van a hacer con ello? Lo que creíamos era dinero o recursos a nuestra disposición, resulta que no, en corto tiempo ya no va a ser a nuestra disposición. O va a ir al gobierno de cualquier nación, porque este mensaje lo escucharán en muchos países. El gobierno finalmente decide y determina cuánto dinero se va a llevar, qué regulaciones va a imponer sobre la economía y cuánto dinero nos queda a nosotros. Ellos son los que determinan. Ahora, ¿debemos amedrentarnos ante esa situación? ¿Vamos a tener temor ante el porvenir? No. Como dijimos, Dios está en control de todo y de todos. Pablo, escribiendo a los romanos, claramente nos dice en Romanos 13:1, no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay gobierno sino de parte de Dios. No hay presidente sino de parte de Dios. Y las que hay, dice Pablo, por Dios han sido establecidas, las autoridades. ¿Afecta la situación económica a la iglesia? Dijimos, no directamente, Dios está llevando a cabo su plan, su propósito eterno en esta nación y en el mundo, pero esta situación económica afecta a la iglesia cristiana indirectamente. En este sentido, nos fuerza a hacer inventario. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones qué es y cómo vamos a usar el dinero que nos queda. Ahora, junto con esta situación económica crítica que estamos viviendo, observamos otra situación que es aún más crítica y más peligrosa. Eso es lo que me da temor a mí, pero otra vez, descanso en la soberanía de Dios sobre todo. Y es esta, el abandono sistemático y agresivo de la Biblia en la escena pública. Esta nación fue fundada sobre principios bíblicos. Los que vinieron a esta nación y fundaron esta nación vinieron escapando persecución religiosa y decidieron establecer una nación basada en principios que venían de la Escritura. Y todo nuestro sistema fiscal, nuestro sistema legal, todo lo que tenemos como trasfondo viene de principios bíblicos. No es un accidente que tenemos en nuestros billetes, en nuestras monedas, en God We Trust. Ustedes lean los letreros que están en los edificios del Congreso, los edificios del Senado, etcétera, en Washington. Todo fue basado sobre principios bíblicos. Esta nación fue fundada sobre principios bíblicos que nos, por supuesto, nos han servido por dos siglos, nos han servido, pero que están siendo agresivamente socavados. Hoy ni siquiera se puede hablar abiertamente de la Biblia o del cristianismo en las discusiones públicas. ¿Por qué? Porque no es políticamente correcto hacerlo. Fíjense los hachazos que ya está recibiendo, por ejemplo, Dick Perry, que se atreve a tener un servicio de oración o se atreve a mencionar la Biblia. Le están echando por donde venga. Dicen que es un loco fanático religioso que va a tratar de imponer su religión sobre esta nación. Los fundadores de esta nación hablaban abiertamente y sin ningún problema de Dios, de la Biblia y de todo lo que esto significa, y hoy en día hablar de Dios y del cristianismo es mala palabra. Entonces noten lo que está sucediendo de manera cada día más obvia y agresiva. La libertad de cada individuo está siendo limitada por un gobierno que tiene más y más control de todo, junto con la eliminación de la Escritura y cualquier principio que salga de la palabra de Dios. Eso es peligroso. Lo terrible de todo esto es que hoy no tenemos un estándar objetivo y fijo, de lo que es verdadero y lo que es correcto y lo que es justo. Si la Biblia fue la base, o si la Biblia, mejor dicho, fuera la base de lo que hacemos y cómo pensamos, así como al inicio de nuestra nación, cuando digo nuestra nación, me refiero a nuestra nación en el sentido de que vivimos en este país y hemos adoptado a este país como nuestro país donde vivimos. Si eso fuera cierto, si la Biblia fuera la base, todos aceptaríamos que ciertas cosas son morales y correctas y justas. No habría discusión al respecto. El adulterio no sería aceptado como normalmente se acepta. Estoy mencionando algunas ilustraciones. El aborto no sería jamás tolerado, pero oiga, imagínense. El homosexualismo no sería exaltado como una alternativa social o una alternativa de vida que tiene el equivalente y el igual a otras formas de expresión, así como uno nace de color y otros nacen blancos, algunos nacen con tendencias de ese tipo, y por lo tanto eso debe ser aceptado al extremo de que hoy tenemos sancionado en estados de los Estados Unidos que puede haber una relación matrimonial entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. Si aceptáramos la Biblia como los fundadores de esta nación lo hicieron, eso ni jamás saldría a discusión, no se aceptaría. Pero hablemos de eso y lo hagamos en público, y fíjense cómo se nos vienen encima. Y yo veo el día cuando nos van a imponer, por ejemplo, que en esta, para ser igual y equitativo a todos, nos van a imponer en la iglesia que tenemos que emplear gente que sea homosexual. Veo el día que viene eso. Y si no lo hacemos, nos va a venir encima la ley. Donde la Biblia es el estándar, tenemos verdad objetiva. Entendemos lo que es moralmente fijo, o sea, no cambiante. Entendemos lo que es trabajar para ganarnos el sustento. Con el sudor de la frente sabemos que el que no trabaja tampoco tiene derecho a comer, como dice Pablo. Entendemos que las viudas y los huérfanos deben ser atendidos, así como los pobres deben ser atendidos, aquellos que por razones particulares no pueden ganarse el sustento, etcétera. Pero donde la Biblia desaparece, desaparece también el estándar de autoridad moral y la guía para determinar lo que es justo y verdadero. Entonces, el que va a determinar lo que es justo y correcto en la sociedad, ¿quién va a ser? Los que tienen el poder, el gobierno, que se ha vuelto totalmente secular sin ninguna preocupación de principios y estándares bíblicos. Que, por supuesto, ya dije, sirvieron como fundamento de nuestra nación. Los que determinan lo que es y no debe ser son hombres que tienen y están en el poder. En otras palabras, el gobierno, que como vamos a observar no tiene ningún afecto por los estándares de Dios en su palabra, en lo que Él ha establecido, sino que la mente secular es la que funciona y la que rige y la que domina. En Europa están como unos 10 años más avanzados en ese pensamiento que ellos le dicen progresista. Nosotros todavía somos medio atrasados, según ellos. La única esperanza de estabilidad para una sociedad es que haya compromiso con los principios, con los patrones y de la Escritura. Y si eso se pierde, si eso se deja a un lado, entonces hemos perdido todo, en un sentido. Si la palabra de Dios como la autoridad es eliminada, lo que nos queda entonces es un, ¿cómo describirlo? Un mar de relativismo humanista, donde nada es fijo, todo está en flujo, todo va cambiando según las condiciones culturales de cada época. Entonces no hay un estándar, todo cambia. Estamos siendo afectados indirectamente como iglesia cristiana y debemos hacer un examen entonces de cómo vamos a responder. Ahora, en el contexto de nuestro mensaje hoy, ¿cómo vamos a responder ante una economía que nos presenta con un tremendo desafío de manejar recursos que cada día son más escasos? Ahí estamos. Ahora, vamos a ver algunos principios de economía que salen de la Escritura. Otra vez, gracias a Dios que Dios está en control, eso no afecta nada, directamente nada nos afecta, el reino de Dios avanza, la iglesia avanza, nadie va a poder tocar al Señor ni a su reino ni a la iglesia en ese sentido. Pero algunos principios de economía que encontramos en la Escritura que debemos usar para manejar nuestro dinero, nuestros recursos. Por ejemplo, el primero es Dios nos da el poder para ganar el dinero, ¿no es cierto? Dios es el que nos da el poder. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Por medio de nuestras circunstancias particulares, las providencias de Dios en nuestra vida, las habilidades y talentos que Él nos da, nos permite hacer dinero o hacer riquezas, como dice Deuteronomio 8. Cada uno de nosotros nos ganamos el pan para cada día y tenemos recursos porque Dios nos dio esa habilidad de ganarnos ese sustento. Dios nos da el poder para hacer riquezas. Dinero para que podamos sostener a nuestra familia, proveer para las necesidades de otros, pagar nuestros impuestos, cubrir los gastos que normalmente tenemos y, por supuesto, ofrendar a Dios. Dios nos da el poder para ganar el dinero y usarlo. No hay nada malo en poseer riquezas, ¿no es cierto? La Biblia no nos dice eso. Algunos más que otros. Dios prospera a algunos más que a otros. Y eso está en su soberana voluntad, en su providencia. Hay hombres pudientes en la Biblia, muy pudientes. Vamos a pensar en algunos. Abraham, riquísimo. Job, riquísimo. Salomón, obviamente, riquísimo, etcétera. Dios da las riquezas. Y a algunos de sus hijos, Él da más que a otros. Entonces, el dinero que tenemos, cualquiera sea la cantidad, es provisión de Dios. Y la habilidad de ganarlo es de Dios. Otro principio bíblico en cuanto a la economía personal, número 2, sería, debemos tener cuidado en cuanto a nuestra actitud para con el dinero. Eso es vital. Hace unos minutos mencionamos 1 Timoteo 6, donde Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí está hablando entonces Pablo de actitud. El problema no es el dinero, sino nuestra actitud para con el dinero. Tú puedes ser pobre y amar desmedidamente el dinero. Una persona puede ser rica, pudiente, y no amar el dinero. La clave es la actitud que cada uno tenga para con el dinero. Tenemos en nuestra iglesia algunas personas muy pudientes. No me refiero al ministerio hispano. Me refiero, si usted es uno de ellos, hable conmigo más tarde. Pero tenemos a nivel iglesia, toda la iglesia, gente muy pudiente. Y ¿saben qué? No son consumidos por el dinero, no aman el dinero. Y si usted los ve, estoy pensando en uno en particular, trabaja en Aguana como cualquier papá, y si uno lo ve ahí, ¿y este tío quién será? Este tío nos podría comprar a todos y le sobraría cualquier cantidad de dinero todavía. O sea, este hombre tiene poder, tiene dinero, pero no ama el dinero. Entonces, el problema es la actitud. Por tanto, el autor de Hebreos nos dice, sean 13:5 de Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Gracias a Dios por eso. Y el contexto es obviamente económico ahí. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a abandonar. La actitud que tengamos para con el dinero es sumamente importante. No debemos vivir para hacer riquezas como si eso fuera la meta de la vida. Algunos se preguntarán, bueno, Henry, pero cuando yo voy a trabajar para ganar. Sí es cierto, pero ¿sabes qué? Fundamentalmente, aun cuando vas a trabajar, Pablo nos dice y nos contestaría en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis. En última instancia, ¿para qué y para quién trabajamos? Para el Señor. Aquellos que somos sus hijos. Es para el Señor y para su gloria. Pablo también, 1 Corintios 10:31. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa que incluye el ir a trabajar, hacerlo todo entonces para la gloria de Dios. Las personas que viven para el dinero, en esencia, están consumidos por eso, en esencia son que idólatras. Nos dice Pablo también en Efesios 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí está, la avaricia, la codicia es idolatría. Estamos haciendo un dios del dinero. Entonces, ¿dónde comienza la avaricia? Con el descontento, ya lo vimos. Luego que la persona se dedica a vivir para hacer dinero, cueste lo que cueste, si no puede entonces, porque es avaro, y porque codicia, se endeuda comprando cosas a crédito y termina siendo esclavo de sus acreedores. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto eso en nuestra propia vida? Somos esclavos de las tarjetas de crédito. Hace unos años atrás aprendimos esa lección y ¿saben qué hice con mis tarjetas de crédito? Las pagué, las partí en pedazos. Tenemos una tarjeta de crédito que manejo para casos excepcionales. Dice Proverbios 22:7, el que toma prestado es siervo, o sea, esclavo, del que presta. Si vos le pedís prestado a Sears, sos esclavo de Sears. Si le pedís prestado a Visa, Bank of America, sos esclavo de Bank of America. Y así sucesivamente. Somos, en un sentido, somos esclavos de aquellos que nos prestan dinero, ¿no es cierto? Bueno, entonces hemos hablado del derecho y la habilidad dada por Dios para hacer riquezas, ese es un principio bíblico. También vimos que es importante tener una actitud correcta para con el dinero, ahí está el problema, qué actitud tenemos, y ahora veamos lo que Dios nos dice en cuanto a su diseño para ganarnos el dinero. ¿Qué es lo que Dios considera maneras de ganar dinero? La primera manera de hacer riquezas, imagínense esta. Es impresionantemente profunda. Dice Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto. ¿Saben la primera cosa que Dios desea que hagamos para ganarnos el sustento? Trabajar, fíjense. Trabajar. Había un dicho en Argentina, me acuerdo, que trabajen los enfermos. El trabajo es salud, que trabajen los enfermos. No, para Dios el trabajo es algo que Él diseñó como medio primordial de ganar riquezas, hacer riquezas. Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. La Biblia no tiene ninguna simpatía para con los vagos, los ociosos, los perezosos, los que viven de arriba, los que, etcétera. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es obvio que el trabajo es el medio principal diseñado por Dios para hacer dinero. Qué ingenioso, ¿no? ¿Qué pasó con desde Génesis 3? Sabemos que el hombre se iba a ganar el sustento con el sudor de su frente. Es el primer medio de hacer dinero. Pablo también dice en 2 Tesalonicenses 3:10, que estaremos estudiando prontamente, en unas pocas semanas, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿No querés trabajar? No comas. Por eso ven que injusto es tratar de transferir de los que tienen para los que no tienen y no quieren trabajar. El que no quiera trabajar, la Biblia dice, tampoco coma. ¿Y desde cuándo el gobierno es el medio que va a hacer esa transferencia? No. Si vamos a ayudar a uno que tiene necesidad, nosotros somos los responsables. La iglesia es responsable, los creyentes somos responsables, no el gobierno. Bueno, dije que no me iba a meter en política. ¿Quieres tener dinero? Lo primero que debes hacer entonces es trabajar. Dios no prospera al vago, al flojo, al que no quiere trabajar. Ahora, número dos. Otro medio de hacer dinero, ahorra. La segunda manera de hacer riquezas es ahorrar, poner un poco de lo que nos queda para ahorrar en lugar de estar en deuda. Todos podemos ahorrar un poquito. Yo aprendí eso más tarde en la vida. Ojalá hubiera aprendido cuando era jovencito a ahorrar. De a poquito, ahorrar, ahorrar. Hoy sería, ¿sabes qué? Sería uno de esos pudientes. Pero yo, así como la mayoría de la gente, recibí un cheque, me lo gastaba. Lo tengo, me lo gasto. Y mucha gente así vive, de cheque a cheque, pero ni siquiera piensa en ahorrar un poco, una partecita, aunque sea poco, para el futuro. Los pensamientos del diligente, dice Proverbios 21:5, ciertamente tienden a la abundancia. O sea, un diligente es uno que planea, uno que sabe cómo ahorrar. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Aquellos que, la loca, yo voy a gastar, van a la pobreza, nunca van a tener nada. No es cuestión de gastarnos todo cuanto está en nuestras manos. Debemos guardar algo para el futuro. Lo cual nos lleva a esta tercera manera de hacer dinero: planificar o vivir dentro de un presupuesto. Fácil, un presupuesto. Entradas, salidas. Y vivir dentro de ese margen. Dice Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes qué? Ten cuidado de lo que tienes hoy, manéjalo bien, planifica bien, porque tal vez en el futuro va a haber necesidad. porque las riquezas no son para siempre. Y aquellos que han invertido todos sus esfuerzos en la bolsa de valores y sabemos lo que pasó y lo que puede pasar con inversiones de ese tipo. Ahora, no está mal invertir, por supuesto que no. No está mal ahorrar, tenemos que ahorrar. El punto es ahorrar, vivir dentro de un presupuesto, hacer un plan para el futuro, para cuando haya necesidad. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Un hombre sabio sabe cómo manejar su dinero también, planifica. Debemos entonces planear para el futuro. Otra manera de incrementar riquezas o hacer dinero, el principio número 4 bíblico es este, miren, ofrendar dando a otros. ¿Cómo es eso? Pareciera contraproducente. Desprenderse del dinero y dar a otros pareciera ser opuesto a lo que estamos diciendo. ¿Cómo es que vamos a hacer dinero dando a otros? Pero es lo que la Biblia nos enseña. Jesús dijo, Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta es la promesa de Dios. Si damos, recibiremos. En Proverbios encontramos lo mismo, en el Antiguo Testamento. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él será saciado. Es una realidad bíblica, es una realidad y que puedo observar también en mi propia experiencia. Si somos generosos con el dinero que tenemos, Dios recompensa la generosidad cuando damos para las necesidades de otros y particularmente para la extensión de su obra, la extensión de su reino. Dios siempre da, Dios siempre nos sorprende. Pensamos, uy, si doy esto me voy a quedar sin mi coca esta semana. Si doy para la famosa capilla esta del León, no voy a tener para comprar mis dulces, mi pan en ese famoso, ¿en cómo? Portos. Como una de esas masitas de Portos y parece que estoy masticando grasa. Tiene buen sabor. Noten lo que Pablo dice en 2 Corintios 9, 6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, el mismo principio de Proverbios, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no seas amarrete, no seas de Monterrey, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Si eres codo al dar, eso no es la actitud que debe ser. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El principio es claro. Lo que damos en sembrar, recibimos en la siega. Si damos generosamente, la cosecha será generosa. Y está hablando de economía. Si damos escasamente, así también será nuestra cosecha. Alguien pensará, bueno, pero está hablando ahí de términos espirituales, Pablo. No, porque dice el versículo 11, lo leímos bien, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. O sea, Dios tiene el gozo de darnos cuando somos generosos. Él no tiene escasez de recursos y nos sorprende de recursos que vienen a nosotros que jamás esperábamos. Yo tengo tantas ilustraciones de esto, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Stevie nació, estamos hablando de 30 años atrás, casi, 29. Vivíamos en Texas, en Dallas, en un trailer de esos, mobile home, y estábamos a medio del mes y se nos había acabado todo. O sea, muchos vivimos así, tenemos mucho más mes que dinero. Y resulta que estábamos a medio ahí, y yo medio desesperado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y preocupado. Tal vez tengo que llamar al pastor de una de las iglesias que nos ayudan con el sostén misionero, y a lo mejor tengo que llamar y pedir. Y en esa preocupación voy caminando, voy al correo, a la caja, al buzón, saco las cartas, y ahí entre las cartas había una carta de una persona que no había escuchado de él jamás en la vida. Bueno, sí, lo había conocido, y jamás escuché de él otra vez. $200, había un cheque ahí por $200. Y él decía en la notita: mirá, Henry, no sé por qué, pero sentí la necesidad de enviar este cheque. No sé por qué. ¿Saben qué? Yo sabía por qué. Era de él. Y el Señor proveyó. ¿Y yo voy a hacer amarrete con Dios? Cuando Él obviamente una y otra vez demuestra en su generosidad y en su providencia que Él nos da, cuando no hay recursos, imposible. Si soy generoso con Él, Él va a ser generoso conmigo también. Entonces, la cosecha será en todo, dice Dios, a través de Pablo. Dios va a bendecir al dador alegre y generoso en todo. Así que no seamos tacaños. Ustedes notan que por lo general no hablamos de dar. Aquí no hablamos de eso. Den, 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 mándenos. Y pañuelitos, y ahí que sean bendecidos. Y den, den, den. Aquí no pedimos dinero. Aquí enseñamos que debemos ser generosos con nuestro dinero, porque Dios dice que debo ser generoso. Okay. Entonces, ¿cómo hacemos dinero? Trabajamos, ahorramos, planeamos y ofrendamos. Ofrendamos. Si hacemos esto, podemos esperar que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos en abundancia. Estos son principios bíblicos de economía. Cuando pensamos en ofrendas y el dinero que Dios nos da para usar en ofrendas, a la luz de lo que estamos experimentando a nivel nacional e internacional, ¿por qué no? Y vemos para el futuro que nuestra economía es cada día más incierta, creo que vamos a tener que hacer algunos ajustes, sin embargo. No vamos a tener tanto, tal vez, que nos sobra en el futuro. Pero ninguna de estas situaciones, esta situación no quita los principios de los cuales estamos hablando. Eso no borra nada. Tenemos que tomar decisiones tal vez entre comprar ciertas cosas u ofrendar. Y ahí sí tenemos que decidir. Si mi poder adquisitivo se reduce, ¿qué voy a hacer con esa parte del dinero entonces? Ahí se encuentra el desafío. Aquí es donde debemos decidir entre lo material, que no podemos llevarnos de esta tierra. ¿Se acuerdan? Vinimos desnudos y desnudos salimos. Y la inversión espiritual. El Señor Jesús nos dice que debemos hacer tesoros en los cielos, en el cielo, donde la polilla no come ni el orín corrompe. Todos nos vemos en esta encrucijada. ¿En qué vamos a invertir? ¿En qué vamos a invertir? Jesús dijo: donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿En qué está tu tesoro puesto? ¿En qué estás mirando? Ahora, unos puntitos para terminar. El plan debe ser el siguiente: transferir todo lo que tenemos a Dios, quien es el dueño de todo. Tenemos que hacer esa transferencia. Es decir: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, es tuyo. Ahí está. Yo soy simplemente un mero administrador, pero aquí está. Todo es tuyo. Otra cosa, determinar una inversión regular como prioridad en mi vida en aquellas cosas que tienen valor eterno. Estoy hablando de regularmente dar, ofrendar, para las cosas de Dios. Dios va a recompensar a cada hijo suyo que invierte en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Otra cosa, en el plan. La meta principal de nuestra vida debe ser el reino de Dios. ¿No es cierto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios, y todo lo demás os será añadido. Yo no tengo ningún control de lo que sucede en Washington, ni usted, ni en la capital de cualquier país, capital política, económica de cualquier país. No tenemos control de eso. Yo no puedo controlar lo que haga el presidente, lo que haga el Congreso, lo que hagan los políticos de esta nación. Dios es el que los colocó ahí. Lo que nos debe importar y debe ser la meta de nuestra inversión económica es el reino de Dios y su justicia. Lo que suceda en la nación y en los ambientes, círculos políticos, realmente no nos debe preocupar. Otro punto en el plan, salirme de deuda lo más pronto posible y evitar meterme en otras deudas. Desde ahora en adelante, por supuesto. O sea, tenemos que salir de deudas. No presumas en sacar cosas a crédito pensando que, ya lo dije, que vas a tener dinero suficiente para pagar. No sabes tú eso. Eso está en control de Dios. No debemos presumir con Dios. Otra cosa, evaluar nuestras compras a la luz de lo que esa compra significa en términos de beneficio a la obra, de beneficio al reino del Señor. No estoy hablando de tengo que ver el beneficio si me compro un latte hoy para el reino o no me compro. No estoy hablando de ese tipo de gastos. Estoy hablando de algo significativo, algo importante. Tratar de determinar si gasto esto, si invierto en esto, ¿qué potencialmente cómo afectaría esto al reino del Señor si cada día tengo menos recursos? A eso me refiero. Otro punto de considerar. No uses tus tarjetas de crédito y no pidas préstamos por cosas que se devalúan rápidamente, como, por ejemplo, pagar con la Visa cuando vas al mercado a comprar groceries o comprar comida. Mucha gente usa su tarjeta de crédito. Eso es, sales del mercado y ya se perdió todo, eso no vale. ¿Estoy en contra de las tarjetas de crédito? No necesariamente. El mal uso de las tarjetas, sí. Y cuanto menos tarjetas de crédito tengas, mejor para ti. Ustedes saben que cada vez que uno abre una tarjeta de crédito, ¡pas! Le viene el hachazo en el bureau, en el crédito de uno. Pierde puntos. Algunos dicen, ¿por qué tendré un puntaje tan bajo? Porque a lo mejor tienes 50 tarjetas de crédito. Otra cosa, en este plan, no prestes dinero por cosas esenciales en esta vida. Si ves una necesidad esencial en una persona o en algo, no prestes ese dinero, dalo. Regálalo. Dalo sabiendo que el Señor se encargue de lo que Él va a hacer con esta persona y esta necesidad. ¡Dalo! No que lo des prestado. Resiste la tentación de las famosas ofertas. Las baratas estas, rebajas, como dicen ahí en Galicia, las rebajas, que son como anzuelos con carnada para engancharnos en gastos que no debemos hacer. Hay que resistir esa tentación. Otra cosa en este plan, aprende a distinguir entre una necesidad y algo que quiero tener, que realmente no es una necesidad. Ahora, hay momentos donde uno tiene cierto dinerito y te lo dan un regalo de cumpleaños, por ejemplo, y te dan cierta cantidad. Y hay cositas que tú quisieras comprar con ese dinerito. Está bien, yo no estoy hablando en contra de eso. Viene un par de zapatos que me encanta y me regalan el dinero justo para comprar. Está bien, es un regalo de cumpleaños. En lugar de darte un par de zapatos, te dieron el dinero. Compra los zapatos, por favor, no te pongas a orar ahí si los compras o no. Entonces, necesidad versus cosas que quiero. Aprende y haz el esfuerzo de vivir dentro de tus entradas, dentro de tu presupuesto. Ahí está la clave, vivir dentro de lo que uno recibe o el dinero que uno tiene. Otro punto es, ya lo mencionamos, no seas avaro, tacaño con las cosas de Dios. El Señor dice, dad y se os dará. No hay que ser tacaño con el Señor. Da sacrificadamente y da con alegría. Primero, sin duda vamos a ser afectados por lo que sucede en esta nación, en el mundo, pero recordemos que Dios está en control de todo gobierno y tenemos su promesa que Él proveerá siempre para nuestras necesidades. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Y con eso terminamos. Piensen las palabras del Señor Jesús en Marcos 10, versículo 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, Marcos 10, 29. No hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, noten esto, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, en esta tierra, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, no nos preocupemos. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas necesarias. Nos serán dadas por añadidura y el Señor se goza en dar en abundancia. En abundancia. Así que, bueno, estos son principios para poder enfrentarnos a la situación económica más difícil que posiblemente se aproxima pronto. Y creo que es bueno reflexionar y pensar en estas verdades bíblicas para ayudarnos a enfrentar esa situación y saber cómo manejar lo poquito que nos queda. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos ánimo, encontramos la guía necesaria para poder conducirnos como tú quieres. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has dado dinero, la habilidad de ganarnos el sustento y nos provees principios y guías para manejar ese dinero, que es tuyo. Señor, que aprendamos esta realidad, que simplemente somos mayordomos de lo que es tuyo. Nuestra casa no es nuestra, nuestro dinero no es nuestro, todo es tuyo. Ayúdanos a vivir como mayordomos de aquello que te pertenece. Señor, gracias por esta oportunidad de pensar en estas verdades que proceden de tu palabra. Anímanos, dirígenos, y Señor, si hay necesidad de cambio en algunas situaciones particulares, ayuda a cada individuo a manejarse a la luz de lo que tu palabra nos dice. Señor, todos cometemos errores en nuestra vida, de todo tipo. Y en el área económica hemos cometido múltiples errores. Señor, reconocemos eso. Ayúdanos a vivir dentro de lo que tú nos das. Y Señor, vivir contentos, no desatisfechos, insatisfechos. No buscando tener más, sino estando contentos, siempre y cuando tengamos techo, tengamos abrigo y tengamos que comer. Señor, bendícenos y llévanos a casa meditando en estas verdades, en esta instrucción tuya, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-55-GRACE. 554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.